Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el 5 de diciembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. ¿Y qué le parece si lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia?
Ya están muy exhibidos los ministros y la mayoría de magistrados y de jueces del Poder Judicial como para seguir con la misma política de siempre. Bueno, no son tropas, son oficiales que vienen periódicamente porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos.
Trabajo mata grilla. Anduvieron dos o tres días los del PRIAN diciendo que por qué le tenía miedo a poner un interino, que qué escondía. No hay nada que esconder, PRIAN, porque a diferencia de ustedes, aquí somos incorruptibles. Y si no los dejamos entrar al gobierno, es para que no se robaran lo que hemos cuidado dos años.
Pues, a ver, ¿qué acabo de decir? ¿No es el pasado? O sea, ¿qué pueden ofrecer? No es el pasado. Un pasado de corrupción que ya ha vivido nuestro país.
Por eso hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara: hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje.
La precandidata ha designado como integrantes de su equipo de campaña: Armando Tejeda, coordinador operativo; Carolina Viñano, coordinadora ejecutiva; Ángel Ávila, coordinador de alianzas; Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de la precandidata.
Y ahorita estábamos muy entretenidos viendo el equipo de Xochitl Gálvez, pero pues es que hay puro perdedor, puro cartucho quemado.
No he hablado con Ebrard y yo creo que él ya tomó una decisión. Y la decisión de Marcelo Ebrard fue quedarse en el movimiento y ayudarle a Claudia Sheinbaum. Y yo lo considero un hombre consecuente, un hombre congruente.
Va a haber una amarga Navidad, cuando no tengas la menor duda. Desgraciadamente, así es. El gobierno dice que entrega 40,000 despensas diarias. Hay 800,000 damnificados.
Se aprueba la licencia, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputada. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se autoriza la licencia definitiva del maestro Santiago Taboada Cortina.
Su labor es verificar que el Plan Nacional se realice bajo la perspectiva de género. Es una de sus labores, algo que es total y absolutamente ausente.
Pero no seré yo, ni las expectativas de vida que me han dado los doctores, los que tienen la última palabra. Dios sabrá el día y la hora. Mientras tanto, a vivir. Disfruten de un buen vaso de agua fría por mí. Con amor, Juan Pablo Adame.
Y la música va a correr a cargo de Mon Laferte. Y es que la revista Rolling Stones publicó un listado de los mejores álbums y ella se encuentra en el puesto número 2 con su disco Autopoética. Así que bueno, pues va a ser una de las canciones o de las producciones que vamos a estar transmitiendo a lo largo de los siguientes minutos. Quédese con nosotros de aquí hasta las 6 de la tarde con mucha información y por supuesto también con mucho de lo que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Nos vamos a detener en los resultados de la prueba PISA, el análisis de lo mismo que está ocurriendo en ese sentido. También vamos a hablar de lo que sucede en el Senado de la República con la aprobación de la terna o no de la terna para sustituir al ministro Saldívar. ¿Qué viene en ese sentido? Hablaremos con Josefina Vázquez Mota y el fallecimiento, duro fallecimiento, de Juan Pablo Adame. Veremos y hablaremos con Josefina de esta carta que leyó de manera muy sentida hace apenas unos días, el 29 de noviembre. Tenemos pases dobles para el Pumas contra los Tigres aquí en la semifinal en Ciudad Universitaria. Quédese con nosotros.
En un momento regresamos juntos.
Hey, marca.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos. Juntos. Con Jaime Núñez.
Los resultados de la prueba PISA. El análisis de mexicanos primero sobre estos resultados de la prueba, de lo que da como, pues, la primera vista de bote pronto y el retroceso que se ha tenido en este sentido. En la línea telefónica se encuentra Patricia Vázquez. Ella es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero. Patricia, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, muy contenta de estar contigo esta tarde y con todo tu auditorio.
Igualmente, Patricia, pues a ver, ayúdanos a contextualizar los resultados que conocimos hoy muy temprano y los muy malos resultados que hay en comprensión de lectura, en matemáticas, en ciencias. Vaya, no hay un avance, incluso hay un caminar hacia atrás.
Pues sí, Jaime, la verdad es que mira, llevamos desde en Mexicanos Primero un tiempo hablando sobre la crisis de aprendizaje, la emergencia educativa en la que está México, por supuesto por tema de pandemia, pero pues también por una urgente necesidad y un llamado de conciencia a las autoridades educativas para decir no estamos bien. Y hoy, esta evaluación PISA, en la que nos compara con más de 80 países de los países de la OCDE, lo que nos dice es se reconfirma esa crisis de aprendizaje en la que estamos en este país, pero también, Jaime, se reconfirma la crisis de aprendizaje en la que estamos en todo el mundo, ¿no? Y hoy, muy en la madrugada que se presentaron los resultados, András Schleicher decía algo muy importante. Estos resultados sí tienen cierto nivel de impacto por la pandemia, pero no son atribuibles solamente a la pandemia.
Entiendo.
Y me parece que esta primera aclaración es muy importante porque lo que vemos es una trayectoria a la baja desde años anteriores en la, justo lo que tú dices, en matemáticas, en comprensión lectora, en ciencias. Este año el énfasis fue en matemáticas y pues como tú sabes, siempre en el ideario social las matemáticas parecen una asignatura muy compleja, pero lo que PISA nos dice es no es la asignatura de matemática la que estamos evaluando el pensamiento matemático. Ese pensamiento, Jaime, que se necesita y que se desarrolla en muchos otros campos, en la química, en la biología, en la física. Entonces, estamos en retroceso y a mí me gusta siempre explicar estos resultados de una manera muy clara. La primera es, si me dijeran, oye, Pati, a ver, ¿qué significa que estamos en los últimos lugares, en matemáticas? Bueno, pues significa que una persona, un chavo, una joven, chava de 15 años de edad, tiene una comprensión de lectura, un pensamiento matemático y un pensamiento científico de una persona de sexto de primaria.
Wow.
¿No?
O sea, la secundaria pasó de noche.
Pues prácticamente te podrá decir que estamos 4 años atrás, ¿no? Estamos 4 años atrás. Nuestro rezago escolar es de 4 años atrás.
Tremendo.
Eso es lo que nos dice hoy PISA, ¿no? Y también lo que nos dice PISA es, pero a pesar de que no es atribuible, e insistir mucho, Jaime, en estas conversaciones que hemos tenido como mexicanos, primero contigo, en esta estación, a ver, la educación no es un proceso transaccional. No es yo te pago, tú vas, me regresas a las niñas y a los niños y aprendes, ¿no? Es un proceso social. Y entonces hoy PISA, que me parece que nos da mucha pauta de dónde sí están las posibilidades. Yo creo que nos ha faltado como país ser muy consistentes en las reformas, ser consistentes en la toma de decisiones en educación, ser consolidados con los equipos de trabajo que sabemos que tienen experiencia en materia educativa dentro y fuera de la secretaría, porque esto es un equipo, ¿no? Pero PISA nos dice, importa también, no solamente lo que pasa en el aula, ojo, ¿no? Porque me parecería muy injusto decir, estamos muy mal porque seguramente los libros de texto, ¿no?
Sí, claro.
Y en realidad es que tiene mucho que ver varias otras variables que nos dice PISA hoy.
Sí. Oye, Patricia, en ese sentido, y antes de que continúes, ¿cómo ver el descenso 2009-2022? Por ejemplo, comprensión de lectura, 425 era lo del puntaje, se cierra en 2022, 415, se perdieron 10 puntos en estos años. Matemáticas, estábamos en 419 en el 2009, se va hasta 395 en el 2022, una cantidad más importante que la anterior. Ciencias, 416, ahí se tuvo un pico superior en el 2018 con 419, pero baja en el 2022 a 410, el menor de ellos.
Pues mira, Jaime, yo te diría que es un reflejo de la inconsistencia en las decisiones de educación del país, ¿no? O sea, yo creo que hay que también voltear a ver qué buenas cosas se hicieron hacia atrás, qué buenas cosas se están haciendo en el presente, pero también qué errores hemos cometido como país en materia de política educativa, ¿no? Y yo te diría, si sube, quiere decir que algo bueno estaba sucediendo y que no sucede por ese año, sucede por un esfuerzo de años anteriores, que eso también vale mucho la pena, ¿no? Es decir, esto que te digo, a ver, si estos estudiantes de 15 años, cuando respondieron la prueba, tenían 15 años, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya salieron del bachillerato, ¿no? En ese momento estaban terminando la secundaria, empezando el bachillerato. ¿Qué dejó de suceder en la secundaria? ¿Qué decisiones buenas o malas se tomaron en la secundaria para que llegaran a los 15 sí. años a un resultado como el que tenemos hoy?
Entiendo.
Entonces, no es como de ahorita, sucede porque es la radiografía de hacia atrás y lo que nos está diciendo es, oigan, si nosotros queremos mejorar los resultados de la siguiente evaluación, pensando que es un país que hoy por hoy la evaluación no tiene un lugar en la agenda educativa, uh-huh. ¿no? Pero supongamos que le damos la importancia que se merece. Hacia adelante, lo que te diría es, hoy tenemos que empezar este ciclo escolar a replantearnos qué está pasando con la formación de los docentes en la enseñanza sí. de las matemáticas,
y en ese ¿no? sentido, Patricia, estamos platicando con Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, y en ese sentido, ¿la nueva escuela mexicana lo plantea?
Mira, nosotros desde Mexicanos Primero, Jaime, hemos sido muy críticos constructivos, porque nos parece que lo que necesita este país es una agenda de posibilidades, no una agenda de señalamientos, ¿no? Entonces, sí. Nosotros hemos insistido en que hay la nueva escuela mexicana nos ha dado pauta para reflexionar nuevas miradas en la educación pública de este país, ¿no? Es decir, okay. un sistema que en lugar de ser solo por asignatura, le apuesta por proyectos, uh-huh. ¿okay? Le tenemos que dar una oportunidad porque eso es lo que tenemos ahorita, tenemos que evaluar el efecto de los proyectos, ¿no? Pero no necesariamente, y eso es muy importante porque me lo han preguntado y creo que vale mucho la pena decirlo, los libros de texto gratuito y que han estado rodeados de mucha crítica y de mucha conversación. Los libros de texto gratuito, Jaime, lo que nos dicen hoy uh-huh. es una apuesta por proyectos, no por asignatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como país? Dejar de depositar en el libro de texto gratuito todo el conocimiento como si el libro de texto gratuito por sí solo desarrollara pensamiento matemático, pensamiento científico, ¿no? Uh-huh. Se acerca a, podemos darle esa oportunidad. Pero el libro de texto es un recurso de apoyo al docente, en quien tenemos que depositar una mayor confianza, mayores recursos de formación, es en las maestras y en los maestros, a partir de los resultados que nos arrojan evaluaciones como sí. las de PISA o evaluaciones diagnósticas que hace también el mismo Mejor Edu.
Y en ¿no? ese sentido, rápidamente nos quedan menos de un minuto, ¿el sindicato, todo lo que existe alrededor de los maestros lo permite, Patricia?
Diría que hay muy buenos perfiles en el sistema. Insisto, Jaime, este país necesita una agenda de posibilidades. Hay muy buenos maestros. Necesitamos creer mucho más en el sistema, necesitamos ponerle más recursos, necesitamos darle mayores recursos, que es lo que dice PISA, mayores recursos a los estudiantes, sí. más desventaja, y darles a esos estudiantes, Jaime, a los mejores profesores.
Pues,
necesitamos una agenda de equidad mucho más completa, mucho más comprometida, sin transacciones, uh-huh. y con una mirada mucho más a largo plazo.
Perfecto. Pues Patricia, siempre un privilegio poder platicar contigo y en verdad nos ayudas mucho a contextualizar esto que con lo que amanecimos hoy prácticamente este martes. Cuídate mucho y que tengas un excelente día. Hasta pronto.
Igualmente, Jaime, buenas tardes.
Gracias. Es Patricia Vázquez, ella es la presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, con este análisis sobre los resultados de la prueba PISA. Vamos juntos a la pausa. Los saluda Jaime Núñez esta tarde de martes, 5:20. Ya volvemos.
En un momento regresamos juntos.
Oscar, soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
A 5:25, ¿qué viene para el Senado de la República en el proceso de votación de la nueva terna de ministras? Recuerde que el Senado de la República ya se prepara para esta votación de la segunda terna para seleccionar a quién va a sustituir a Arturo Saldívar. Recordemos que renunció el pasado 7 de noviembre. ¿Qué viene en ese sentido? Ya estaban en esta lista diferentes perfiles. En la línea telefónica, Claudia Anaya, la senadora del PRI, miembro de esa Comisión de Justicia. Senadora, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Qué gusto de saludarte.
Igualmente, senadora, ¿qué viene? Ya van a tener reunión ustedes. Tengo entendido que hoy tuvieron una reunión, pero trataron otros temas. ¿Qué viene en ese sentido de la terna? Senadora, buenas tardes.
Bueno, efectivamente, el día de hoy el Pleno acaba de votar el procedimiento en donde ya solo una de las aspirantes, como dos de ellas se repiten de la terna anterior, solo una de las aspirantes tendrá esta mesa de comparecencia con la Comisión de Justicia para que exponga, para que le hagamos preguntas, para que responda, y posteriormente la comisión hará un dictamen de elegibilidad respecto de esta última adición a la terna. Es decir, de las otras dos ya no tiene un sentido, este tiene ya precedentes, es decir, en otras ocasiones en las que se ha hecho una segunda vuelta a las ternas, vamos a decirlo así, que existe un precedente, este es el procedimiento legislativo que se usa, uh-huh. Es decir, que se estila. Solamente va a comparecer una y pasaremos ya entonces la elegibilidad de las tres,
claro,
para el Pleno del Senado, en donde se elegirá, si es que así sucede, a una de las tres.
Que en este caso sería, ya escucharon ustedes a Berta María Alcalde, ya escucharon a Lenia Batres, estarían por escuchar a María Heréndida Cruz Villegas.
Es correcto, solo resta la comparecencia de la doctora Cruz.
Y en ese sentido, esto les da mayor margen de maniobra para en el tiempo, será tan solo una postura, poder llevar a cabo esta votación. ¿Se plantea para esta misma semana o se esperará para la próxima, senadora?
No, ya esta semana no da porque finalmente en la Comisión de Justicia todavía tenemos que entrevistar a Heréndira y eso todavía no sucede. En este transcurso de esta semana vamos a entrevistar a la doctora Cruz, pero el dictamen tendrá que votarse y aprobarse primero en la comisión, que lo turnará a mesa directiva. En mesa directiva se le tendrá que dar lista de primera lectura y posteriormente la segunda lectura, que es la votación. Es decir, se está perfilando que sea el próximo miércoles o jueves el día que se realice la votación en el Pleno.
Miércoles o jueves. Y el sentido de la votación, ¿qué sucederá, senadora? ¿Qué es lo que usted ha platicado con sus compañeros? ¿Qué ocurre al interior del PRI? ¿Qué ocurre al interior de otros partidos políticos?
Bueno, ahorita ya han manifestado en las previas, uh-huh. Nosotros ya tuvimos nuestra previa en la mañana, en donde hablamos de los perfiles, entiendo que los demás grupos parlamentarios también, y esto hizo que fijaran postura los coordinadores del grupo parlamentario, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, de votar en contra. El problema que yo estoy viendo es que recordemos que hemos tenido varios legisladores que se han salido de sus grupos parlamentarios, que se encuentran en la modalidad de independientes o de senadores sin grupo parlamentario, uh-huh. Y de ellos no estamos ciertos de su votación. Y la vez anterior, el vicealcalde quedó a solo 3 votos, es decir, quedó a más, pero porque se dividieron los propios votos de Morena.
Entre ellos,
dándole,
¿no?
5, entre ellos, dándole uh-huh. 5 votos a las otras 2 comparecientes. Y ya, pues, si sumamos esos 5 a la votación que hubo en Morena, la aspirante alcalde quedó a 3 votos. Pero también recordemos que hubo muchas ausencias del grupo parlamentario de Morena. Entonces, yo lo que veo es una votación muy, muy cerrada. Probablemente hasta por un voto puede ser electa o puede desecharse la terna.
Bajo el mismo concepto, urna transparente, se llamará quórum, si hay el determinado número de senadores, es la mitad de esos más uno.
es correcto, dos terceras partes.
Dos terceras partes,
no la mitad,
perdón.
Más uno.
Claro.
Dos terceras partes, y esto tiene que ver con la cantidad de los senadores que estén presentes. Uh-huh. Entre menos senadores estén presentes, menos votos necesitan.
Uh-huh. Sí, que fue como la vez anterior, ¿no? Que hubo 118 papeletas, me parece, y fueron 74 votos los que se necesitaban, ¿no?
Es correcto, 103 en una uh-huh. ocasión, y sí, fueron 76 los que se necesitaban.
Exactamente. Perfecto. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre entonces en ese sentido. Senadora, usted entonces plantearía que ya para la próxima semana se estaría llevando a cabo muy probablemente esta votación. ¿Cuántas sesiones quedan del Senado para este año?
Quedan tres. La de mañana, ajá, en donde votaremos las dos ternas del INAI, y la de las dos de la próxima semana, que están convocadas miércoles y jueves.
Y bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre. Para esto ya hoy escuchaba yo con Ciro Gómez Leyva en la mañana algunas posturas, como también usted lo ha señalado, y algunos otros planteamientos desde el Senado de la República. Senadora, aprovechando que se encuentra en línea telefónica, estamos platicando con Claudia Anaya, senadora del PRI. Hoy también se tomó una decisión importante que tiene que ver con temas de salud, con estas aportaciones para los servicios de salud de los estados que están inscritos en el IMSS-Bienestar. ¿Ahí qué se llevó a cabo en esta votación?
Es todo un problema, es una modificación a la ley de coordinación fiscal, en donde lo que estaban planteando de origen uh-huh. era que la federación administrara los recursos correspondientes al FASA, al Fondo de Aportaciones a la Salud. El FASA se utiliza en su mayoría, casi un 80% de su componente, es para el pago de la nómina de los trabajadores de la salud de los estados, okay, pero también parte del componente puede utilizarse para gastos de operación o incluso gastos de infraestructura. Esto generaba un problema, porque les digo yo que están generando también una distorsión en lo que tiene que ver con la coordinación fiscal que las entidades federativas llevan con los estados. Ellos mismos, al ver que estaba generando muchos problemas, porque es retirarle prácticamente el presupuesto federal de salud a las entidades federativas, uh-huh, corrigieron con una reserva, en donde dicen que las entidades federativas que quieran firmar un convenio de colaboración entregarán los recursos. Los que no quieran firmar un convenio de colaboración seguirán administrando los recursos. Uh-huh. Es decir, ellos mismos generan iniciativas que causan problemas y luego ellos mismos medio las resuelven.
Y el entuerto lo quieren arreglar con votaciones.
Exacto, lo medio arreglan, digo yo lo medio arreglan, porque finalmente pues la ley de coordinación fiscal es una ley que distribuye el presupuesto que le corresponde a cada entidad. Ellos no pueden estar sometiendo a votación que ahora sea al revés, que los estados le entreguen a la federación el poco presupuesto que tienen, porque además hay que recordar, ningún estado es solvente con el FASA para uh-huh. pagar los gastos que deroga en salud. Entonces los estados ponen una contraparte y bueno, ellos proponen que las entidades federativas depositen a una cuenta su contraparte del presupuesto local.
Sí.
Entonces esto tiene un severo problema por la trazabilidad de las auditorías. Uh-huh. Las auditorías de los estados no pueden hacer una revisión del recurso si se encuentra en una cuenta federal. Ellos solo pueden hacer revisiones de lo que el estado ejerce.
Claro.
La verdad es que crean una verdadera problema de hoyos negros, de opacidad, de distorsión de lo que es el modelo federalista. Y bueno,
sí,
ahí la llevan destruyendo al país, no se cansa.
No, hombre. Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre, pero sí me llamó mucho la atención porque no le alcanzó los votos de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, lo que sucedió con la alianza Morena, PT y en ese caso Partido del Trabajo y también Partido Verde Ecologista dieron tránsito a esto que nos acaba de comentar.
Con senadora, una reserva, aclarando, con una reserva, Jaime.
Gracias por estos minutos, cuídese y que esté muy bien y regresamos.
Gracias,
con ustedes.
Jaime, que estés bien.
Hasta pronto. Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy hasta Guanajuato, Carlos Rosanov, ¿qué nos tienes? Buenas tardes.
Mi querido Jaime, un gusto saludarte. Buena tarde a ti, al auditorio. Te comparto que en Celaya, estudiantes de la Universidad Latinoamericana de México se dieron cita a las 12 del día para llevar a cabo una manifestación pacífica y exigir justicia por la muerte de estos 6 jóvenes estudiantes de medicina, 5 de ellos encontrados sin vida al interior de un vehículo la noche del domingo 3 de diciembre. Con batas y pancartas en mano, llegaron hasta las instalaciones de la presidencia municipal para entablar diálogo con el alcalde Javier Mendoza Márquez. Además, pegaron imágenes, proclamas y más en la fachada del edificio municipal. Derivado de dicha manifestación, un grupo de 6 sí. alumnos ingresaron a la presidencia, donde entablaron un diálogo con el secretario del ayuntamiento y con el alcalde, a quien entregaron un pliego petitorio con señalamientos, especialmente en materia de seguridad. Uno de los gritos que se escuchó mucho era que no eran narco juniors, que eran estudiantes, y esto porque se ha filtrado una versión, que una línea de investigación de la Fiscalía, que señala que 2 de ellos probablemente tenían nexos con un cártel de la zona, aparentemente de Querétaro, habían viajado a Santa Rosa de Lima y de ahí a Celaya, donde fueron asesinados. Así las cosas, Jaime.
Como si eso fuera un tema también, de los cuales lo hemos escuchado en varias ocasiones, la revictimización y todo esto que en ocasiones señalan las autoridades un poco para salir del bulto de lo que ocurre con este tema tan adverso que es la inseguridad, en este caso el asesinato de 5 estudiantes de esta universidad latina allá en Celaya. Carlos, gracias, cuídate mucho, que estés bien, muy buenas tardes.
Muy buena tarde, Jaime.
Hasta pronto, vamos juntos a la pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos. Juntos. Con Jaime Núñez.
Voy contigo, Cintia Dávalos, la agenda de Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.
Muy buenas tardes, Jaime. Vamos con el día 16 de la gira de las precandidatas a la presidencia de la República para 2024. Claudia Sheinbaum Pardo publicó un quinto spot. La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia aseguró que van a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin un lugar en preparatoria o universidad y que haya salud pública gratuita.
Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la Cuarta Transformación se recuperaron como derechos.
La exmandataria capitalina está en el estado de Guerrero, en donde se reunió con militantes del Movimiento de Regeneración Nacional.
Y vamos a entrar al gobierno de la República y vamos a seguir apoyando a Guerrero y Acapulco. No somos como los de antes. Los de antes, pura demagogia. Además, entregaban los apoyos con intermediarios. Se quedaban con la mitad del recurso los intermediarios y al pueblo le llegaba la mitad. Nosotros no somos así.
Comentarte también que Mario Delgado, líder de Morena, arremetió en contra del equipo de campaña de Xochitl Gálvez y los califica de cartuchos quemados y de autores de la denominada Guerra Sucia.
Y ahorita estábamos muy entretenidos viendo el equipo de Xochitl Gálvez, pero pues es que hay puro perdedor, puro cartucho quemado.
Por su parte, Xochitl Gálvez recordó a su compañero Juan Pablo Adame, senador suplente y exdiputado federal del Partido Acción Nacional, que falleció a causa de cáncer este 5 de diciembre, por lo que pidió un minuto de aplausos. La precandidata a la presidencia del Frente Amplio por México presentó a su equipo de campaña, en el que participan personajes que integran el PAN, PRI y PRD.
Por eso, hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara: hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje.
Por último, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió al PRI y PAN que no tiene nada que esconder en su administración y que se bajó de la contienda a la presidencia de México para que no se robaran lo que ha cuidado estos dos años.
Trabajo matagrilla. Anduvieron 2 o 3 días los del PRIAN diciendo que por qué le tenía miedo a poner un interino, que qué escondía. No hay nada que esconder, PRIAN, porque a diferencia de ustedes, aquí somos incorruptibles. Y si no los dejamos entrar al gobierno, es para que no se robaran lo que hemos cuidado 2 años.
Hasta aquí la información, Jaime. Que tengan una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Sigo disfrutando la vida como un regalo diario. Hoy solo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera. Pero no seré yo, ni las expectativas de vida que me han dado los doctores, los que tienen la última palabra. Dios sabrá el día y la hora. Mientras tanto, a vivir. Disfruten de un buen vaso de agua fría por mí. Con amor, Juan Pablo Adame.
Bueno, escuchamos esta participación de la senadora Josefina Vázquez Mota. Apenas la semana pasada, 29 de noviembre, leyó una carta muy sentida, aproximadamente 2 minutos, donde pues platica, cuenta este último tramo de la vida de Juan Pablo Adame, quien padecía cáncer y que hoy, a la 1:38 a.m, su padre, quien fuera gobernador del estado de Morelos, Marco Adame, dio a conocer que con profundo dolor y esperanza en la vida eterna, unido a su familia, a mi esposa y a mis hijos, les comparto que mi hijo, Juan Pablo Adame, descansa en paz. Damos gracias a Dios por su vida, una vida bien vivida. Nos encomendamos a sus oraciones. En la línea telefónica se encuentra Josefina Vázquez Mota, a quien me da mucho gusto poder saludar, Josefina, y lamento que sea en este entorno de tristeza y de lo que sucede en la vida cuando alguien querido y entrañable y cercano se va. Josefina, gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Querido Jaime, muy buenas tardes. Mira, pues es un sentimiento mixto. Por un lado, me siento una persona muy bendecida y agradecida con Dios y con la vida por este coincidir con Juan Pablo. Es una de las personas que más he querido a lo largo de mi vida, a él, a su familia, a Eli, su esposa, que es una mujer extraordinaria, a los niños que son muy pequeños todavía, y me unen a ellos pues lazos familiares de muchísimo amor, de gratitud, de muchas historias. Este domingo tuve el privilegio de acompañarlo, todavía para decirnos hasta pronto, solo hasta pronto. Y lo que él me reiteró es que se sentía con mucha paz, que el cielo lo esperaba y que estaba preparado para decir hasta pronto, que pues ahí es a donde llegaremos todos algún día. Lo vi como siempre lo vi, con fortaleza, pidiéndonos que lo recordemos siempre con alegría, y que me hizo también un encargo, querido Jaime, poder pues apoyar para que se haga una ceremonia luctuosa, la cual haremos porque nos sentimos honrados de hacerlo la próxima semana en el Senado de la República. El día de hoy, pues evidentemente no se está velando su cuerpo, su familia está en Cuernavaca, pero la próxima semana, y quiero reconocer a todos los grupos parlamentarios pues su gran cariño que él construyó, ¿verdad? Él fue un constructor de cariño y de amor a lo largo de su vida, y en sus 38 años de vida hizo lo que muchos seres humanos no logran en 90 años de vida: construir afectos, demostrar fortaleza, compromiso, alegría por vivir. Y ya en las últimas palabras que compartimos fue poder expresar que lo único que él quería es servir. ¿Y? Así de que te lo comparto en esta tarde porque también sé tu aprecio y cariño por esta familia.
Claro.
Y que este vaso de agua del que él hablaba, este vaso de agua fría, nos recuerda la vulnerabilidad de nuestras propias vidas, pero también la grandeza de disfrutar la vida y, como él decía, esas cosas simples que luego damos por hechas, por sentadas, y que en estas circunstancias, querido Jaime, pues son los milagros cotidianos, claro, de la vida. Así de que descansa en paz y nos deja un legado que ahora, pues quienes lo hemos querido tanto, tenemos este compromiso y esta pues alegría también de poderlo honrar y de que pues su presencia y sobre todo su mensaje de vida pues siga vivo para siempre.
Dejó, leí en redes sociales, Josefina, Juan Pablo Adame, gente muy entrañable, con gente de oposición, con los cuales compartió mesa, debatió en Milenio, en El Financiero, incluso en algunos espacios de Grupo Fórmula, gente que tenían diferentes ideas, pero hoy están consternados, hoy están dolidos y están claros de que era una gran persona, Josefina.
Un gran ser humano, lo has definido, me parece, de la mejor manera, porque entre todo lo que podríamos compartir esta tarde, muchas personas, no solamente nosotros, es un gran ser humano con una calidad de empatía, de solidaridad extraordinaria, siempre buscando cómo sí, ¿verdad?, cómo solucionar, cómo ayudar, cómo abonar a construir puentes, a encontrarnos, en lugar de dividirnos o de separarnos. Tiene cariños en todas partes. Hoy dentro de los grupos parlamentarios hubo mensajes en corto, todos muy cariñosos, que estoy segura los vamos a escuchar en el pleno la próxima semana. Y más queremos encontrarnos en el camino, porque viajó por todo el país también en sus funciones, pues siempre cercanas a la política. Desde muy joven estuvo involucrado como un líder de estas ideas de libertad, de defensa de la legalidad, pero como bien dices, querido Jaime, él tenía esta capacidad y talento, hoy tan escaso, por cierto, de sentarse frente a quien piensa distinto y hacerlo con respeto y pararse de esa mesa y darse un abrazo y seguir siendo tan amigos o tan amigas, sí, como antes de sentarse en esa mesa. Entonces me parece que eso también nos llama hoy, particularmente en un país tan polarizado, donde de pronto casi se está condenado o es condenable que te vean sentado con alguien que piensa diferente, pues a recordarnos que la vida es eso, es respetarnos, escucharnos, que tenemos que tener la capacidad de ser empáticos, de respetar las ideas y de construir conjuntamente. Y es lo que decía, es eso. Me acuerdo de su intervención cuando habló justo, esta presente esta iniciativa para apoyar a las familias de enfermos con cáncer, porque él lo vivió en su propia familia, cómo se van empobreciendo, cómo no tienen los acompañamientos de cuidados necesarios. Y él decía eso, ¿cuál es mi mensaje? Vivan, 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 ¿verdad? Disfruten cada instante y valoremos. Entonces, pues hoy justamente se está velando allá en Cuernavaca, mañana pues se cerrará esta primera parte, este ciclo de su vida. Y en la mañana, querido Jaime, reflexionaba, pues muy de madrugada todavía, que es muy difícil encontrar un ser humano tan luminoso, con tan corta edad, y con una larga vida, me refiero a una larga vida, no por la corta edad, sino por la intensidad y lo que construyó, que estuviese tan preparado para vivir y tan preparado para morir también.
Exactamente, tan claro.
Es decir, para ambas cosas, y en ambas estuvo consciente, y en ambas hasta el último momento dio amor y solidaridad. Así de que, pues este espacio que tú hoy para mí lo veo como un homenaje a su persona, a su legado. No sabes cómo te lo aprecio, te lo valoro, y quienes tanto lo queremos también.
Pues Josefina, te abrazo, sabes lo mucho que te aprecio y también pues lo mucho que siento lo que ocurrió en estas últimas horas, pero también nos ayudas a señalar y a sacar esta parte positiva de algo que duele y que duele mucho para sus cercanos. Ya habrá tiempo, Josefina, de hablar de política, de lo que hoy ocurrió con Xochitl Gálvez, de las tareas que vas a estar haciendo desde su campaña. Ojalá que nos regales unos minutos posteriormente. Hoy hay que recordar a Juan Pablo y hay que rendirle este homenaje. Cuídate mucho, Josefina. Abrazo
gracias,
grande.
Gracias, mi querido Jaime. Con un vaso de agua fría.
Exacto.
Te digo hasta pronto.
Hasta
muchas
pronto.
Gracias.
Cuídate
buenas
mucho.
Tardes.
Es la senadora
gracias.
Josefina Vázquez Mota.
Juntos con Jaime Núñez.
Y otra buena noticia es la salud de Cristian, este joven que fue quemado por sus compañeros en una escuela de mecánica allá en Texcoco. En la línea se encuentra don René, ahí acompañado de Cristian. Hoy lo acompañamos saliendo de del hospital ahí en la zona de la Miguel Hidalgo. Fuimos con usted casi casi de la mano a la Basílica. Don René, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está?
Bien.
¿Todo bien?
Todo bien, contentos de que ya está mi hijo aquí en la casa. Su evolución ha sido favorable y pues bien. La verdad es que uno no cabe de felicidad al ver que ya está mi hijo aquí y con vida y con bien.
¿Ya se comió esas enchiladas que quería, que le prepara su mamá?
Pues no, vamos a prepararlas. Ahorita vamos a comer un pollo rostizado, que es porque nadie ha desayunado. Y vamos a desayunar, comer, pues mira, de la felicidad hasta se nos olvidó comer a todos.
Hasta se les fue el hambre. Oiga, me da mucho gusto. ¿Y se encuentra ahí Cristian a su lado?
Está escuchándolo.
Ah, mire, Cristian, pues te abrazo y te deseo un pronto restablecimiento. Cristian, ¿qué le puedes decir a nuestro auditorio aquí en Grupo Fórmula, que ha estado muy atento de tu salud? Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
¿Cómo te sientes ya ahí en compañía de tu familia, tus seres queridos, en tu casa, Cristian?
Pues ya más feliz, ¿no? Ya por fin salí del hospital, la verdad, está bien feo ahí adentro, sí estoy feliz.
Y ya con el calor de mamá, de la familia, la comida, los apapachos, eres joven para salir adelante de esto que te ocurrió, Cristian. Es lo que nos han dicho los doctores.
Sí, pues vamos adelante y que ya estoy mejor, que nada más vaya a mis terapias y todo eso.
Y así será, Cristian. Te dejamos para que te sigas recuperando, don René. Pues le deseamos que tenga pues una pronta recuperación. Acompañaremos a Cristian en esto que viene. Ya habrá momento de regresar con usted y hablar del tema judicial, de la persona que está detenida, acusada, de la persona que está prófugo. ¿Y qué viene para Cristian? Porque sabemos que este sueño de ser mecánico se queda a un lado porque va por otros temas. Es muy joven y hay una vida por delante, don René.
Así es. Bueno, lo que es lo de la mecánica pues ya se truncó. Pero él ahora quiere ser barbero, otra vez, se va a dedicarse a la barbería al 100% y vamos a apoyarlo con eso. Eso nos va a sacar, lo va a sacar él adelante más bien.
Sin duda, usted ha sido también una muestra de mucho cariño, de mucho amor, de perseverancia y de mucha solidaridad. Yo sé que el amor de un hijo pues es inocultable, pero lo que usted ha demostrado con esa cercanía y con esa pues con ese coraje es también toda una lección, don René. Muchas gracias por estos minutos. Cuídese mucho y que Cristian se nos recupere pronto.
Muchas gracias a ustedes.
Cuídese mucho. Es don René, papá de Cristian. Cristian hoy fue dado de alta. Salió del hospital en la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue trasladado inmediatamente. Ellos son muy devotos de la Virgen de Guadalupe. Fueron a la Basílica, le dieron gracias a la Virgen y de ahí ya están en casa en el Estado de México para continuar con la recuperación de Cristian. Que deseo sea pronta, sea rápida, sea profunda y que Cristian esté ya en la calle nuevamente. Así llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Azucena Ureci a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Curcio. Mañana nosotros, ya a mitad de semana, aquí, juntos, a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.